Saludos, efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a las tertulias blanquinegras de Efesista Radio y ya sabéis, como siempre, de Radio Unión, en la 107.9 de la FM. Una semana en la que han pasado cositas, ya lo sabéis, nuevas incorporaciones, los rumores ya muy, muy evidentes de la posible salida de Enzo Carrasquilla y otras posibles incorporaciones que pueden llegar, aparte de los amistosos que ha jugado el Cartagena. El último, contra el Al-Nassr, hace unos poquitos días, el pasado miércoles, con un partido, la verdad, en el que se jugó muy poquito, pero que como Pedro estuvo allí, pues evidentemente vamos a analizarlo un poquito y al detalle, sobre todo las cosas tácticas, ¿no? Que son las cosas que nos interesan y las cosas que ahora mismo son, digamos, la prioridad en este momento de la temporada. Un saludo, como siempre, a todos los que estáis por ahí. Gracias, Papelote, por suscribirte con Prime. Ya lo sabéis que lo veis por ahí arriba. La suscripción es gratis con Amazon Prime para Twitch, así que, bueno, nos hacéis un favor. Desde luego, si os suscribís, nos echáis una mano enorme y a ver si acertáis con el dedico, que a lo mejor me equivoco.
Creo que es para allá.
Ahí está, ahí arriba. Suscripción gratis con Amazon Prime, ahí está. Nos hacéis un favor enorme, es verdad. También, por supuesto, gracias a todos los patrocinadores que veis por ahí arriba y gracias, como siempre, a los dos que me acompañan en el día de hoy. Compañeros y amigos, venido directamente desde el norte para volver a estas tertulias blanquinegras. Guti Ocaña, ¿qué tal, Guti?
Muy, muy buenas noches y, como siempre, un placer volver a las tertulias. Y sí, hemos estado un poco por el norte, a ver si en pretemporada, como se podría decir.
Pedro, bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros y encantado de estar otra vez con Guti, que va de vacaciones a pegar, tío, Sí, nos hemos quedado, los becarios, nos hemos quedado aquí intentando salvar Efesistas.
Viendo el partido de Al-Nassr,
Claro, que todo, intentando pronunciar.
Yo vuelvo ya para la liga y esas cosas.
Claro, estamos intentando pronunciar. Claro.
Estaba sin contrato y estaba nervioso porque no sabía si iba a fichar por algún otro programa.
Claro, pero ¿qué haces?
La negociación ha llegado a buen puerto y he vuelto a firmar un contrato con los mismos ceros que el año pasado, es decir, ninguno.
Bueno, uno, ¿no? A lo mejor.
Bueno, uno.
Dice por ahí Joaquín que se estaba negociando el contrato con Jordi, claro, que por eso no ha
podido entrar. Con Jordi no ha llegado a ningún acuerdo, por eso no hay nada por aquí alrededor. Estoy negociándolo también.
¿Y con Gillette? Tampoco, ¿no?
Con Gillette a partir del domingo. Se nota que a partir del domingo con Gillette sí.
Claro.
Sí, desde por ahí, José, mira, es verdad que vuelvo a estar en otra habitación. Sí, vamos cambiando de plató. Este es el plató verano, primavera-verano. Plató verano 2021 cambiará. Papelón dice que ha vuelto la niebla.
Estamos de vacaciones, estamos de verano y está la cosa un poco ahora, todavía no se puede. Esto es pretemporada.
Bueno, primero de todo, Pedro, tú que estuviste ahí en la manga, que pudiste ver ese partido, ver ese partido entre el Cartagena y el Al-Nassr, cuéntanos, y sobre todo, más allá de las sensaciones y los resultados, que a mí a estas alturas de la temporada no me importan nada, sí que me interesa si observaste algo táctico. A mí, pues, lo que pude ver en el canal de YouTube, que no se vio tan bien como evidentemente se ve en el campo, de nuevo insiste con el 4-4-2 Luis Carrión, que yo creo que es una cosa que ya está empezando a coger tendencia. La temporada pasada sí que jugó con dos delanteros, pero normalmente ocupaba Cristian ese sector izquierdo y Rubén Castro el 9. Y en este comienzo de temporada sí que hemos visto dos figuras claras, ¿no? De 9 referencia, 9 marcado, con un Ortuño mucho más, digamos, pugnador, ¿no? Más batallador, sobre todo en balones aéreos, y con un Castro, pues, que tiene la función del picador al espacio, ¿no? Los dos perfiles que se pueden complementar muy bien, pero que ahí me empieza a generar la duda de dónde encaja la figura de Pablo de Blasis, ¿no? Y creo que es algo, un debate interesante que tenemos que llevar a cabo en este iba a decir bajando el puente, en esta aventura blanquinegra, ¿no, Pedro? Pues, ¿con qué te quedas tú de esa táctica?
Pues hay varias cosas o varios puntos a comentar. El primero, el partido fue malísimo del Cartagena, venía de dar muy buena imagen ya de Valencia, me gustó mucho el equipo. Sin embargo, el otro día la presión tras pérdida estuvo muy mal. Yo creo que Luis Carrión, una de las cosas que yo he visto que está trabajando tácticamente en esta pretemporada, ya que he visto todos los partidos del Cartagena hasta ahora, era una de esas, ¿no? La presión tras pérdida, el jugar con dos puntas. Yo creo que el jugar a lo mejor con dos delanteros ahora es casi más por circunstancial, por el tema de los jugadores que tienes disponibles. pero sí que me sorprendió que de pronto el Cartagena, sobre todo la primera media hora, 40 minutos, no fue capaz de presionar, no fue capaz de entender el partido, no fue capaz tácticamente de leer nada. El equipo del Al-Nassr no ganó todo en todo, en presión, en intensidad, en robo tras pérdida. No, para nada. De hecho, estuvo Max Ferreira, un exjugador de River, que es ayudante de Ramón Díaz, estuvo allí arriba en la cabina, en el andamio que teníamos nosotros para retransmitir, y lo estuve comentando con él. Me parece un equipo muy, muy trabajado, muy bien trabajado, tácticamente muy bueno y con 3-4 jugadores de buen nivel. Pero sobre todo, ya te digo, el Cartagena me sorprendió eso, y luego a nivel táctico, ¿dónde entrará De Blasi? Yo lo que sí que esperaba era algún movimiento táctico de Luis Carrió en algún partido de la pretemporada, y no se ha movido del 4-4-2, 4-2-3-1, porque al final el 4-2-3-1 no es más que una variante del 4-4-2, con lo cual podemos hablar de un 4-4-2, y no ha probado a lo mejor 3-3 en el medio, no ha probado el que a mí en algún momento, no es una cosa que me guste mucho, pero en algún momento sí que esperaba algún tipo de probatura. No sé también si con la baja de Tejera, las lesiones que está teniendo el Cartagena, pues a lo mejor está influyendo a que no pueda probar ciertas cosas, pero a día de hoy todo parece indicar que el Cartagena va a jugar con 4-4-2, y ahí la duda, ¿no? Si yo creo que si no viene ningún delantero más, no creo que vayamos a jugar la mayoría de los partidos con Ortuño y Rubén Castro. Creo que lo que entrará De Blasis como segundo delantero, Callar en un lado, la duda de la otra banda, y Boateng y Tejera en principio, o ahora Budiger que ha venido, ahora sí que lo podemos hablar, por ahí debe andar un poco el inicio de temporada del Cartagena.
Alex Aledo decía, perdona Guti, que Manolo Breis ha dicho en Onda Regional de Murcia que no se va a fichar un 9 como tal porque Luis Carrión no tiene la idea de jugar toda la temporada con el 4-4-2, sino que se fichará, sí que se ficharía otro 9. Creo que tiene sentido, ¿no?, en el tema de la planificación, decía Guti.
No, y también comentaba que el hecho de que jugadores de la parte de arriba como Gallar, como Callarga, De Blasis, que están todos, han llegado en la parte esta última de la pretemporada, que todavía no están entrando, bueno, Callarga sí, pero todavía no están entrando del todo en el once inicial, y De Blasis incluso sigue, pues no sabemos exactamente el qué le pasa, si es algo muscular o qué, pues yo creo que hace que también ha tenido que jugar con ese sistema, que no creo que vaya a ser el sistema que más use una vez que tenga a los jugadores, a todos los jugadores que para él son titulares, con posibilidades de jugar.
Sí, es que, de hecho, el otro día, es verdad que hay todavía dos encuentros importantes, ¿no? Tenerife, Elche y, bueno, y por supuesto el partido contra el Real Murcia de la Carabela de Plata, pero sí que es verdad que el otro día faltaban bastantes piezas, y eso se nota, ¿no? Sí. De cara al acople del equipo, aunque es verdad que para mí no se jugó bien contra el Valencia, sí que faltaban bastantes piezas, y sin embargo el equipo dio un nivel muy alto. Y
quizá, Dani, incluso en los amistosos también influye el equipo contra el que te enfrentas. Vas a jugar contra el Valencia y yo creo que tú mismo como jugador te animas a jugar mejor, y ahora vuelves a jugar contra un equipo desconocido, y yo creo que ahí es donde se notó, como dice Pedro, que el partido fue muy mal.
Pero también supongo que las cargas físicas están regular. Estaba muy seco en este partido. El anterior que jugó la Manga Club estaba mejor. Pero también digo que de los tres equipos de Emiratos, este era el mejor, con diferencia. O sea, ya os lo digo. Aparte que Ramón Díaz era un entrenador de contrastada experiencia internacional, de Independiente, de River, de la selección paraguaya. Estamos hablando de lleva dos, tres ayudantes muy buenos argentinos, de jugadores de River, ya, jugadores de este, por ejemplo, que comentaba Tete Ferreira, jugó en el PSV Eindhoven, jugó en el Spartak de Moscú. O sea, tíos que tienen experiencia en el fútbol, con todo mi respeto a los otros dos, que uno está entrenando Pablo Machín, pero es de Arabia Saudí y no tiene la calidad de este equipo. Pero dicho eso, creo que sobre todo en el Cartagena, para mí hay dos puntos muy importantes en esta pretemporada. Uno, hay demasiadas bajas, o no se está pudiendo contar con todos los efectivos posibles para hacer muchas probaturas. Y el otro día, por ejemplo, Caguaya acaba jugando los 90 minutos por necesidad, porque no hay cambios, porque hasta Nacho Gil sale y se hace daño en el hombro. Entonces yo creo que todo eso está llevando un poco la pretemporada del Cartagena, que sea un poco más atípica de lo que a lo mejor Luis Carrió en un principio se podría esperar. Y sobre todo, creo que tácticamente a lo mejor él no ha podido probar hasta ahora tantas cosas, porque estamos hablando de que seguramente entre los centrales que faltan por venir, Gallar, De Blasis, Tejera, que está fuera ya dos partidos, estaba hablando de 5 o 6 jugadores.
Bodiger.
Y que se supone van a ser titulares indiscutibles, no están pudiendo ser de la partida todavía. Y estamos a 29 de julio todavía.
Sí, en ese aspecto es verdad que Manolo decía, si no me equivoco, también en la regional, ¿no?, que quedan 15 días para el comienzo de la liga, que hay que tomarse las cosas con calma, lógicamente. Pero a nosotros nos gustaría también ver a los teóricos titulares, ¿no?, por así decirlo, ser alineados en el once del Cartagena, ya sobre todo de cara pues, al partido del Elche, ¿no? Partido ya, o el del Tenerife mismo este fin de semana, pero tengo la sensación de que echamos de menos, ¿no? Que haya más enjundia, sobre todo en cuanto a variantes, ¿no? Porque uno ve el banquillo del Cartagena y piensa, mucho tiene que cambiar de aquí al día 15 de agosto, ¿no? Ese banquillo.
Ahora hay sobre todo jugadores del filial, más que otra cosa.
Claro. Claro, que algunos lo están haciendo muy bien. Mención especial para Nesques, que está siendo sin duda la sorpresa, ¿no? De la pretemporada. Ya lo habíamos visto en su rendimiento.
El playoff del año pasado con el filial es buenísimo en Nesques. Sí, sí. Y lo ha confirmado, ¿no? En esta pretemporada a mí. Incluso jugando, está jugando en el primer equipo unos metros más atrás de lo que lo hacía en el filial y todavía casi me está gustando más. Tiene un cambio de dirección muy bueno, sabe girar con la pelota. Me parece que tiene cosas muy importantes. Para mí, por lo menos, de lo que he visto el filial, con diferencia, me parece el más utilizable o el que más futuro futbolísticamente, porque a mí me gusta más.
Puede hacer el sustituto de Santi Esteban en lo que es el perfil de jugador del filial que va a estar entrenando casi siempre con el primer equipo y con quizás opciones de estar también en la grada.
Sí.
Junto con que se confirma un poco más.
José Manuel, en un partido, una diferencia también brutal, ¿eh? Contra el Valencia, es verdad que estuvo no muy bien, pero el otro día también contra el Nasser sí que le vi mucho más disposto. De hecho, bueno, anota un gol incluso y da la sensación de que sí que está más metido cada vez en dinámica. Es muy joven, evidentemente, yo creo que para el primer equipo se queda todavía bastante lejos. Pero
Es una pena, Dani, perdona, la categoría del filial.
Sí, lo pienso continuamente, sobre todo con los casos de jugadores que destacan más, ¿no? Los Uri, los Teddy, los Nesques, el propio Josema Vivanc, el Farru, ¿no? Que es verdad que se le han visto las costuras contra los equipos potentes, pero en tercera división hizo un papel brutal. Todos estos futbolistas se le queda esa categoría, yo creo que un poco corta, y a lo mejor en segunda división federativa yo tengo la sensación de que se podrían haber curtido mucho más y haber crecido como futbolistas, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que les va a perjudicar futbolísticamente. Y lo que dices, por estar entrenando, por ejemplo, en dinámica, primer equipo, entrenar un equipo de liga de fútbol profesional y irte tantas categorías luego a jugar hacia abajo, yo lo veo un poco complicado. Es una pena aquel ascenso que se escapó, ¿no? Esa ocasión de Uri ahí al final, que se escapó en mal menor, pero bueno, ahí en San Javier. Pero bueno, ya digo, la parte que yo, por ejemplo, veo del Cartagena de esta pretemporada, y lo mismo el otro día que lo están preguntando por el chat, las bandas, ¿no? Kawaya, el otro día Callarga, me siguen dejando dudas porque el equipo carece de profundidad, ¿no? No tenemos profundidad en toda la pretemporada, no he tenido la sensación de que sea un equipo con profundidad. Y eso supongo, espero que De Blas y Gallar y demás te den juego por dentro y te den profundidad y ese último pase, pero yo creo que Rubén, por ejemplo, los está echando de menos esta pretemporada.
Yo, Pedro, echo mucho de menos el juego por dentro del Cartagena. Creo que está quedándose muy cortito y creo que en ese aspecto, lógicamente, De Blas tiene que darte, ¿no? Gallar también tiene juego por dentro, pero De Blas es que es la figura ahí en el 10. Al final,
y ojo Dani Tejera.
Bueno, por supuestísimo Tejera, ¿no? Pero esa combinación Tejera, De Blas, Gallar,
claro.
Rubén Castro, ¿no? Ese triángulo que puede formarse en esa zona, en ese sector derecho, tiene que ser ilusionante para el público del Cartagonova. Y yo creo que también le está faltando algo de profundidad, porque en muchas ocasiones el Cartagena no está siendo capaz de dominar. Falta también ese futbolista que tenga pues esa capacidad de tener la bola, de generar posiciones largas. No sé, ese es el Cetejera, ese Pablo De Blasis, ese que no le queme la pelota en los pies. Boateng es otro perfil, a pesar de que tenga que hacer ese trabajo ahora mismo. Nesques es un media punta que ha sido reconvertido a medio centro. Pablo Clavería tampoco es ese perfil. Al final, creo que se está quedando corta, pero también por las bajas del Cartagena en ese aspecto y la profundidad en las bandas, yo creo que también es consecuencia de esto.
Sí, porque muchas veces uno atrae por dentro para sorprender por fuera, además.
Claro.
Al final no te da para tanto, ¿no? Pero yo creo que todo ese juego sí que está faltando, ese juego entre líneas. Y sobre todo, dicho todo lo que he dicho de la pretemporada del Cartagena, y no descubro nada, evidentemente, pero a mí me ilusiona cada... El otro día me desilusiona personalmente el que Tejera no estaba, no iba a poder verle jugar. El otro día cuando sale, creo que fue el partido del Mallorca, si no recuerdo mal, la segunda parte, es que es un cambio abismal, ¿no? Lo que es capaz de hacer en el medio, el hacer un cambio de juego de un lado a otro, era como para él, le ves una naturalidad y una facilidad haciendo que no estamos acostumbrados a verlo aquí en Cartagena durante los años anteriores. Entonces, yo creo que a mí me parece que eso puede ser una pieza que encaje, que haga o que haga encajar todo lo demás.
Y luego centrarnos en, aunque sea un poco cambiar de tercio, centrarnos también en la defensa, en esa necesidad de esas dos bajas tan grandes que hemos tenido con Navas y con Daskovic, que va a ser difícil suplir en primera instancia, quizá a lo mejor luego en diciembre podamos mejorar un poco el nivel, pero va a ser complicado, pero ahí es donde también hay que aceptar, porque al fin y al cabo, Andújar Uri, por mucho que De La Bella pueda ayudar en eso, pues se necesitan al menos dos centrales. Oh,
y Pablo...
Sí, estaba claro
bueno,
que...
Pero Pablo, sí.
Sí, Pablo Vázquez, pero nada, al que le quedarán todavía 2, 3, 4 semanas. Es que va a llegar muy justo para el inicio de la liga y se hace pretemporada. Está complicado. Sí que sacáis muchos nombres de Alcalá por ahí. El propio Manolo Breis ha dicho que con Alcalá hay que tener calma, que ni mucho menos está hecho. Evidentemente, el nivel de los centrales del año pasado, la dupla Navas-Datković, yo creo que estaba al nivel top 7-8 de la liga. Eso no se va a repetir. Tengo la sensación de que no va a llegar. A lo mejor sí, ojalá. Ojalá, pero tengo la sensación de que es muy difícil que en un mercado de verano el Cartagena tenga esas cotas tan altas. Para mí Alcalá sería un futbolista capaz de llegar a ese nivel. Yo creo.
Sí, hombre. Sí.
Es un salto. En el centro de la defensa que te daría la tranquilidad de haber fichado un buen central para el Cartagena, por lo menos para mí.
Sí, hombre, yo creo que te salva, incluso según cómo se dé el mercado, a lo mejor... Cartagena solo ficha uno y tiene opciones de otros jugadores que la plantilla que puedan hacerlo, o incluso esperar a diciembre. Yo recuerdo que todo lo que dicen Manolo y Paco no lo dicen por decir. Y yo recuerdo cuando creo que fue la primera o la entrevista con las 7 de Paco y Manolo hace muchos meses, cuando ellos anuncian que Datković tiene una muy buena oferta de la MLS, él dice que nada más que podían desearle suerte porque era un contrato que le solucionaba la vida y que no jugara mucho allí para que en diciembre pudieran tener una salida en forma de cesión de nuevo al Cartagena. Y eso lo dijo Manolo, está ahí, lo podéis ver. Y a mí todas esas cosas se me quedan y luego pienso, pues a lo mejor viene uno y están esperando o dejas ese hueco esperando que en el mercado de invierno salga un Raúl Navas del mercado como salió el año pasado.
Yo también creo que tienen mucha confianza Manolo y Paco en Pablo Vázquez, ¿eh? Es verdad que lo de la apendicitis es un follón, es una pena porque encima le hace perderse la pretemporada entera, una cosa que ¿cómo le ibas a descubrir, no? Pero bueno, yo creo que tiene muchísima confianza en el excentral del Badajoz, un futbolista con unas características similares a las de David Andújar, también con buena salida de balón y con gran remate de cabeza, y es verdad que es su primera experiencia en segunda división, pero al final el límite salarial en algún momento te va a apretar por algún lado. No sé si va a ser en el cuarto extremo, no sé si va a ser en el central, no sé si va a ser en el pivote, pero está claro que el nivel de los fichajes del Cartagena en algún momento va a tener que llegar a un límite.
Claro,
¿no?
Claro, no te da.
Está claro que nos ilusionamos con los fichajes que vienen con Tejera, pero tenemos que tener un poco también los pies en el suelo en cuanto a las posibilidades o capacidades que tenemos nosotros para atraer jugadores a estas alturas. Se habla de que Alcalá duda o no duda porque parece que hay otro equipo que también le está ofreciendo algo más. Pues al final, de segunda, no se hablan del Ibiza. Al final, pues estás peleando y a lo mejor no te puedes pasar tanto de un importe porque estás pensando en otros jugadores que todavía están negociando con ellos y al final son jugadas a 3 o 4 bandas que pueden influir, aunque no tengan nada que ver los jugadores, pero influyen al final.
Claro, además, tener en cuenta que, por ejemplo, yo tengo también la teoría por lo que dijo Manolo en el canutazo que hicimos en la Manga Club en el primer partido, cuando justo se acaba de anunciar ese mismo día que Raúl Navas dejaba el Fútbol Club Cartagena, en ese mismo momento Manolo dijo, bueno, se reforzará el central e incluso como Raúl no era barato, se podrán reforzar otras posiciones. Y 2 días después vino Gallar. No sé si casualidad o ya estaba lo de Gallar casi hecho o que esa salida de Raúl te da un poquito más de posibilidad en el tope salarial para llegar a lo que el Girona te podría pedir por Gallar, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que lo que dice Dani de jugar con el límite, pues evidentemente llegará un momento. Lo que es claro es que un central tiene que venir.
Y un portero.
Dos, lo veo complicado. Dos ya, claro, el portero seguro. Yo siempre digo, un central, portero y un banda izquierda es lo que yo por lo menos le daría prioridad.
Sin duda. Es verdad que también un cuarto medio centro no sería mala idea. Y ahora, hilando con esto, vamos a hablar un poquito de Alberto Carrasquilla. Antes por ahí nos preguntaba Piñana si nos sorprendió lo de Raúl Navas. Bueno, para mí me sorprendió la forma, no me sorprende que se vaya, pero sí me sorprende la forma, realmente. También es verdad que en la defensa hay otro problema, que es el tercer lateral derecho, que el otro día hablaremos porque vamos un poquito pegados de tiempo, pero sí que tenemos que hablar de vamos a abrir el melón de Alberto Carrasquilla, ¿no?
Sí. Para Pedro
por eso digo, por eso precisamente he usado la expresión de Pedro, ¿no?
Pedro está aprendiendo inglés, yo creo. Norteamericano.
Está viendo feliz, tío, joder.
Sí. mi vida he seguido, toda mi vida he seguido mucho la NBA, igual voy a tener que poner a seguir la MLS ahora. A ver, quedarme por la noche en vez de ver partidos de NBA, a ver partidos de fútbol.
Houston Dynamo, ¿eh?
Yo me adelanto a hablar, yo creo que a nivel de club, yo creo que el club está buscando que Carrasquilla juegue en otro equipo este año. Me da esa sensación. Por lo que dijo Paco en su momento cuando salió en rueda de prensa, no sé, no recuerdo con quién fue, con Ortuño, puede ser. Y ya,
ese día, perdona, ese día Coco estaba fuera ya.
Ya me había visto. Entonces, claro. Ahora sorprenderte no te puede sorprender de otro jugador, pero ya el Coco no, y ya se oyen muchas cosas. Entonces, da la sensación que en breve y que al club no le haría, no le cuece, o al entrenador no le cuece que el Coco este año a lo mejor no sea de la partida. Me da a mí la sensación.
Gracias, Sitoker, por cierto, por. Un segundo, Pedro. Gracias, Sitoker, por cierto, por suscribirte con Prime. Hay que celebrar lo que has suscrito Sitoker con Amazon Prime. Gracias, crack. Y Noelia, no sé lo que quieres decir con Ortuño. Reformula la pregunta y te metemos en el chat. Claro que sí. Decías, Pedro.
No, te decía que a mí me duele, ¿no? Lo de Carrasquilla, porque le tenía y le tengo mucha fe como futbolista. Creo que un futbolista que si se le diera confianza tendría mucho recorrido. Pero lo que sí está claro es que el club y todo el mundo ha visto que la salida va fácil, porque encima es claro que Luis Carrión salvó al Cartagena con otros jugadores y no con él, o sea, no contando con él. Entonces,
aparte, el jugador centroamericano en general tiene siempre mucho mercado en la MLS, porque sí. Tú ves las plantillas de esos equipos y hay muchos jugadores que quizás en la Liga Española dirían, pues esto es por aquí, ¿no? Pero del Salvador, de Honduras, entonces yo creo que él tiene mercado ahí y yo creo que da esa sensación que al final vas a ir ahí como cedido, con opción obligatoria, eso ya no se sabe, pero entiendo que Cartagena le sacará rédito, por mucho que algunos digan que no le va a sacar un duro, o que sea del Leganés, eso ya lo dejamos ahí, pero yo creo que algo le va a sacar de rendimiento, tanto ahora como en el futuro, ya sea por beneficio propio para como jugador más hecho o como venta.
Pues ya lo han demostrado Paco y Manolo todo este tiempo, que son sectores muy buenos.
Mal vender no lo van a mal vender.
Y yo estoy seguro que si se pidió un crédito en su día, dijo Paco, para comprar a los 300.000 euros que le pedía el equipo de Panamá, no creo que ahora vayan a regalar a Coco, habiéndole hecho un contrato hasta 2025. Supongo que cuando se le hizo esa renovación hasta 2025, tendría un muy buen salario dentro de la plantilla. Y supongo que este año, con la cesión, aligerar salario, y la compensación que el equipo de Estados Unidos te pueda dar, pues ya empezarán a sacarle el crédito a Carrasquilla.
Ahora ese 1,5 millones de euros, pues quizá que ofrecía el Huesca en su momento, quizá ahora mismo se hubiera agradecido, ¿no? Desde luego, para el límite salarial hubiera sido fantástico. Decía por ahí, Noelia, es verdad que las declaraciones, Noelia, también fueron parecidas cuando presentó a Ortuño. Y dice Ico, que Carrasquilla no creo que entre en el 11. Seguro que no va a entrar en el 11 titular. De hecho, es que yo creo que mañana tiene que incorporarse a los entrenamientos. Y decía Francis Moya, la verdad, que lo más normal es que Alberto Carrasquilla no viaje desde Panamá ya hasta España.
Si no tiene que hacer mudanza, yo creo que no vuelve.
Aparte, que da la sensación que Carrasquilla no ha tenido suerte, porque si había un jugador que quizá en pretemporada tenía que reivindicarse era él, y resulta que justo empieza la Copa Oro y cuando quiera ponerse a tono. En el Cartagena está la liga empezada ya prácticamente, por mucho que venga rodado, pero entonces era un jugador que tenía que demostrarle mucho a Carrión en pretemporada y prácticamente no se lo va a poder demostrar si al final está allí.
Eso sí.
Sin duda. Pues nada, quedan muchas
cosas allá. Hablando de Kameni, no sabía que Kameni estaba en activo.
Kameni a mí la verdad que no...
Yo sé si te juega el otro día el partido de leyenda ese que jugaron los del Barça ahí, claro, contra el Español y sale él, o el Málaga o algo, te lo crees perfectamente. O sea,
creo que está en el equipo AFE, ¿verdad? Ahora me ha parecido... Lo he oído hoy.
Dice José en el chat que cuánto se paga el gol de Ladi el sábado, ¿no?
Bueno,
yo creo que será el de Liga.
En amistoso poco, en Liga se paga, vamos, un poquito porque, vamos, cae uno fijo.
37 años, Kameni solo, ¿eh?
Sí,
nada. Pensaba que era mayor, sinceramente.
Hay algunos de aquí que somos más mayores que Kameni.
Sí, sí, hay algunos que tiene algún año más que Kameni. Pues hay un problema, Dani, ahí con el portero, ¿eh? Porque mira los agentes libres, mira lo que hay por ahí en el mercado nacional de portería y
hay ojo, mercado, ¿eh? Hay poco mercado, ¿eh?
Y Mar necesita competencia, lo necesita él y lo necesita el equipo. O sea, no puede estar Mar y Esteve o Sergio Díaz, con todo mi respeto a ellos.
El nombre de Tomeu Nadal está ahí. lógicamente, ese nombre.
A mí ese sería lo que más me apetece de todo lo que he escuchado, porque Pichu Cuellar no me apetece, me parece mal portero, pero me parece que...
No yo lo creo sé. Que su mejor momento pasó, sí. Creo, tengo la sensación, que tuvo grandes momentos, pero creo que sus mejores momentos han pasado y, de hecho, en los últimos partidos con el Leganés, si no me equivoco, ya lo veía bastante falto de reflejos, quizá con errores importantes, de hecho, contra el Cartagena cometió uno bastante serio. Tengo la sensación de que Carrión, de que Pichu Cuellar puede no mejorar lo que ofrece Marca.
Claro, yo creo que real... cuando llegue el portero va a ser o nos va a dejar frío o nos va a animar mucho más, porque yo creo que va a ser, no hay un término medio, no hay, va a ser algo así. Porque yo creo que está complicado, porque si no estaría ya aquí. Yo creo que no tiene que ser fácil.
Pero tienes la tranquilidad que sabes que Mar va a cumplir con sus virtudes y sus defectos como portero. Va a cumplir y tiene esa tranquilidad dentro de que tal. Pero sí que es cierto lo que decía. Para mí el equipo y Mar necesitan competencia diaria, necesita que suba un poco el nivel.
Julio, ¿qué ha pasado? Porque estamos de vacaciones todavía. Bueno, por lo menos de vacaciones no, pero de vacaciones de...
De pretemporada,
estamos de pretemporada, no podemos pretender estar igual que en
el día 16 de, el día 16 de agosto a las 10 de la noche estaremos Dani y yo como un pincel aquí con las cosas oficiales de Fesista y estaremos allí afeitados y esas cosas, ¿verdad, Dani? Estaremos como tenemos que estar ahí en la cabina.
Ahí estaremos bien guapos, pero ahora mismo en pretemporada hay que estar poco a poco, hay que calentar también las botas, que si no, no nos dura para el resto de la temporada. Pues el próximo sábado, 2 días quedan para el partido contra el Tenerife, partido interesante, un encuentro en el que ya sí que se va a ver otra cosa contra contra el Nasser. Ojalá pueda debutar Alex Gallar, que no está del todo claro que lo pueda hacer, pero ojalá pueda hacerlo. Pablo de la Sis, Bodiger puede que también, de hecho Bodiger ha venido con
ya entrenado
esta tarde. Buen nivel físico. Sí. La duda más seria, que yo creo que no va a ser así, es la de Pablo de Blasis.
Todavía no está entrenando con el grupo. Claro. En la manga no lo dijeron, que está tiene una dolencia muscular y que está entrenando aparte. Entonces, todavía no ha entrenado. Claro, no ha entrenado un día con el grupo.
Ha salido una foto que estaba en bicicleta, aunque era sobre el césped, pero era en bicicleta estática.
Claro, eso digo que va a ser complicado el que pueda el sábado en Pinatar hacer ya algunos minutos de Blasis. Pero...
Bueno, pero tenemos otras cosas que ver, ¿eh? Que además el Tenerife está haciendo un equipo muy chulo, así que sí. Yo creo que vale la pena ese partido, vivirlo, sentirlo y escucharlo.
Pasaremos buena tarde, gente.
Que ahí además no hace tanto calor, ¿eh? En Pinatar además. Bueno, señores, ha sido un auténtico placer. Por supuesto, gracias a todos los que estáis al otro lado de Twitch. Nos encanta que nos sigáis. Vamos a hacer cosas muy chulas. El mes de agosto va a ser un mes cargadito de novedades y cargadito de misiones en este canal. Es verdad que en julio nos lo estamos tomando con calma, pero poco a poco, que si no, no llegamos a final de temporada, ¿eh? Que nosotros también necesitamos carga.
Como esta, sí, llegaríamos regular, ¿sí?
No, claro, cuando estamos bajando el puente Guti en mayo, estamos ya que
estamos en tela.
Ahí se pegan las tertulias blanquilleras y los puentes, sí. En vaya. Por eso digo, vamos a ir poquito a poquito descansando. El mes de agosto ya va a ser otra cosa. Ya vamos a empezar a poner la máquina a todo rendimiento y yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Guti, muchas gracias por volver. Nos vemos casi ya.
Yo estoy deseando también de cuando empecemos y retomemos de continuo las presenciales, estar ahí también. Pero bueno, mientras, aquí estamos y para lo que necesites.
Pedro, te escuchamos el sábado, ¿no?
El sábado. Nos escucharemos ahí un ratillo a ver cómo va el partido con el Tenerife.
Pues un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Josemi. Sé que siempre estás ahí. Gracias por el curro. Y lo que siempre os digo, si os lo habéis pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo, seguro que repetís el sábado a partir de las 7 de la tarde en ese Fútbol Club Cartagena Club Deportivo Tenerife. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Josemi. Soy Dani. Y dale a Luke.